ABC Radio.
Las opiniones y comentarios expresados en Radio Cínica no representan necesariamente la postura editorial de Cortesía de la Casa, Casa y Media y Asociados.
Que el divino niño y la Virgen del Carmen se apiade de nosotros.
Mangólico.
Qué porquería de presentación.
No, buenísimo.
Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Ya no pienso como antes, ni siento como sentía al ver.
Listo, este es su programa Radio Cínica, original desde CDC Radio en cortesialacasa.com. Estamos otra vez con la gente que hace chévere este espacio, con la gente que nos hace reír, con la gente que odiamos y algunos queremos, pero que pues hacen parte de esta vaina. Les estamos presentando también la canción de Silvio Villalba, de Soy Colombiano y de Ciudad Sumeria.
Bueno, no, pues primero que todo, pues buenos días y buenas noches o buenas tardes. Pero esa no es Ciudad Sumergida, esta es, no como antes, de los speakers también.
Ese que habló es nuestro conductor odiado, por la parcial, el Fabián Ibagón.
Sí.
¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te fue la Semana Santa?
Bien, semana de recogimiento, pero bien.
Y mucho arrepentimiento, creo yo.
Sí, Sí, arrepentido de hartas cosas, sí. Y, pero saluda por favor a los...
Claro que sí, tenemos aquí a las dos mujeres más hermosas de la radio colombiana. A Luisa, Casas Buenas, y a Diana, ¿cómo están?
Casas Buenas.
Casas Buenas.
En plural, por favor.
¿Cómo
estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, ¿y ustedes?
¿Qué tal tu Semana Santa?
Uy, pues un poco dolorido, me sacaron las muelas del juicio.
Ah, pero bueno, aprovechaste, descansaste y pasaste el dolorcito.
Sí, eso fue lo bueno. ¿Y tú cómo has estado, Diana? ¿Bien?
Bien, ya después de una semana de recogimiento. Muy buena, muy buena.
Ah, listo, me alegra mucho por ello. Y también estamos saludando como a la gente que nos está comentando en la página. A Camilo, muchas gracias por sus comentarios respecto al programa anterior. Y a Gustavo Casas Buenas, que nos escribe que la señorita Tearán es la musa de todos los colombianos en 1995 y que es una mujer sota. Y yo estoy de acuerdo con eso particularmente. Y entonces estamos volviendo con un programa dedicado a la cultura. Pues a la cultura, ¿sí o no, muchachos? ¿O qué le piensan? ¿O
sí,
cómo pues, se podría ver esto?
Pues digamos, entendiendo la cultura como... más allá que como el concepto macro y como académico y de diccionario y eso, no, pues a lo que tenemos como por entendido las personas comunes como manifestaciones culturales, pero enfocadas hacia Colombia.
Sí, sobre todo no? con estos días que nos pusieron.
¿Me dijeron mal?
No, pues.
Hacia Colombia.
Hacia Colombia. Estos días, aparte de lo que ya hemos hablado de rezar, tuvimos los días del Festival de Teatro, que supuestamente representan la cultura en Colombia.
Pues, y eso es lo que vamos a hablar.
Una parte de la cultura en Colombia.
Sí, y eso es lo que precisamente tenemos tratar de traer a como a colación. ¿De qué? ¿Este ámbito sí es como lo cultural o el festival alternativo que representaría como en esa intento de mostrar que es la cultura colombiana? Y sobre todo en un ámbito como el teatro, ¿no? Porque ya que el cine no lo logró, porque es terrible el cine colombiano, pero pues el teatro, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues por lo menos yo opino que, bueno, en cuanto al cine... ahí sería otro debate porque, bueno, digamos, sí, el cine colombiano en cuanto a número de películas, en cuanto a maquinaria y en cuanto a empresa, de pronto está, digamos, quedada con respecto a otros países. Pero acá, debido a la ley de cine que pues, como que se impartió acá en Colombia, no sé desde qué año, nuestros oyentes...
No los critico.
Por favor, es que esto es interactivo, para que busquen algo. Ellos sabrán desde qué fecha fue eso. Más o menos se le ha dado como más cabida y más espacio y más visibilidad al cine colombiano. Y en cuanto a lo del teatro, pues el festival de... primero hagamos la referencia, estamos hablando del Festival Iberoamericano de Teatro, ¿no? O sea, el que se celebra acá en Bogotá cada 2 años, ¿es?
Sí, cada 2 años.
2 años. Este era como el 12 o el 13.
El
12,
creo que
sí, es el 12.
Bueno, el que invita a Caracol, que era de Fanny, pero ya no invita a Caracol.
No, sí,
ya no invita a Fanny Mickey.
Ahora invita a Mamarracho Rojo.
No,
ahora
invita a Rona, McDonald's. Muy bueno, muy bien hecho.
Muy bueno.
Muy, muy bien hecho. Concepto.
Sí, pero un poco sobreexplotado, diría yo.
Sí, bueno, pues igual es que tenían que aprovechar el icono y el vacío que dejó ella y tenían como que. O sea, este era. Como la oportunidad que tenían para no dejar morir
un poco de
odio a Fanny para no dejar, desde el programa pasado.
Sí, claro, para no dejar que se perdiera así como en el tiempo y como en el espacio lo que había dejado esta señora. Pero bueno, volviendo a la explicación de que si nos representa o no nos representa a los colombianos culturalmente el festival, pues habría que ver porque digamos sí, está muy sectorizado, eso sí, o sea, está muy parcializado el teatro en el festival. O sea, como que las compañías están, digamos, es una rosca, es un circuito, ¿no? Como en todo, pasa en la música, pasa en el espectáculo, pasa entre los escritores, entre los músicos, entre los actores. O sea, como que hacen parte de un sistema ya que ya está establecido. Entonces, de pronto sería complicado por eso, pero también está la parte buena en que hay pues variedad y para todos los gustos y para todas las edades.
Sí, eso iba a mi segunda pregunta, como el público que asiste a estos festivales. ¿O?
De todo. Uno ve desde las personas con mucha edad hasta niños. Las familias les gustaba, digamos, ¿cómo era la Ciudad Teatro?
Sí.
Hubo muchísima gente que asistió, en especial ya eran como grupos familiares qué iban, porque pues si se dan cuenta habían funciones y habían como espectáculos que eran un poco más caros y pues en que no todo el mundo tenía como la posibilidad de asistir, pero digamos en la parte de Ciudad Teatro habían cosas en las que la gente podía entrar y eran a bajos costos, digamos habían circos como a 2,000 pesos, 3,000 pesos, entradas que pues se le facilitaban ya a más gente, entonces es una cosa que no está como limitando a que solo vaya a cierto tipo de gente, sino que le abre las puertas a toda la gente bogotana, y de hecho pues me imagino que también vendrán de otras partes del país a mirar cómo se está moviendo la parte del festival.
Además que no solo había teatro, también había manifestaciones de música, vino Franz Ferdinand, uh-huh. Y todo ese tipo de cosas, entonces al que no le gustaba el teatro por lo menos iba a ver a Franz Ferdinand.
También hubo muestras de danza, ¿no?
Igual también dice como que se movió por toda la ciudad, ¿no? Montaron obras de teatro como en la Plaza de Toros y todo eso, y entonces como que eso... No, y creo que hasta Cartagena llegó al festival.
No, pero la de la Plaza de Toros era la más cara. Sí. Teatro Carrillo, no cualquiera.
Que era también en el aire, ¿no?
Era 20 mil pesos la más barata.
Pero, o
sea, claro, eso es a lo que vamos. Uh-huh. Digamos, Luisa toca un punto importante que es la accesibilidad. Bueno, uh-huh. De pronto es una palabra que me acabo de inventar, que feo que sonó eso. Digamos, había para todo tipo de público y habían unas obras muy baratas, incluso unas que eran pues con entrada libre. Pero si nos ponemos también a revisar las, digámoslo entre comillas, las más interesantes y las que de pronto podrían llamar más la atención de la gente, si no eran tan baratos. Y eran...
Y que eran compañías.
Claro.
Pero claramente también tiene que sacar como otra opción B que sea para la gente que no puede, porque si no se volvería una cosa más bien antipática, porque solo estaría aceptando cierto tipo de público.
Claro. Eso digamos desde la óptica del público y desde la óptica de los actores. Yo por lo menos escuché también y algunas cosas que leí, muchas compañías colombianas, incluso extranjeras, se quejaban de eso precisamente, que no estaban, digamos, dentro de esa rosca y dentro de ese sistema que envuelve lo que es el Festival Iberoamericano de Teatro. Entonces muchas compañías acá, digamos colombianas o bogotanas o de donde fuese, quedaban, digamos, relegadas por otras que ya estuvieran de pronto más posicionadas o fueran el amigo de o el vecino de. Entonces, en cuanto a eso también habría que preguntarse quiénes son los que están en esa, quiénes son los que hacen parte de ese festival, no solamente el público, sino los que hacen que el festival sea posible, o sea, las compañías, los actores, las obras, los dramaturgos, todo eso.
Igual para eso existe también el festival alternativo, que son compañías, no, igual, que no quiere decir que porque sean menos conocidas son malas. O sea, son compañías internacionales y nacionales también muy muy buenas, pero como en un muy bajo perfil, y que no se tienen que presentar en la Plaza de Toros o en el Simón Bolívar, sino simplemente en una plaza de mercado hacen su presentación, y son compañías muy muy buenas.
Claro, y digamos ese era un punto que queríamos tocar, ¿no? Como que bueno, estaba muy visible y el festival de teatro fue muy visible. De hecho, la Semana Santa fue como que Semana Santa ni que nada, la semana de Fanny Mikkel.
A pesar de que llovió hartísimo, ¿no? Qué raro que pase eso generalmente en ese tipo de evento siempre cultural, como digamos en Rock al Parque también pasa lo mismo, siempre llueve. Esta vez en el Festival Iberoamericano también llovió muchísimo y a pesar de eso tuvo muchísimos asistentes.
Sí, entonces lo que queremos tocar es que, bueno, más allá de la visibilidad y de todo el revuelo que causó el festival, hay otras cosas como el Festival Alternativo que nos acaba de decir Diana, y pues...
Pero que no es tan chévere, igual que ya viene con todo ese auge el Iberoamericano y se termina, y como que la gente deja de poner como atención a la cultura y descuida un poco que viene el festival.
Sí, de hecho, el
o sea, todas las luces están puestas en el Iberoamericano y dejan al...
No, pero sabes que eso sirve también un poco al interés, digamos, por la parte teatral. Hay mucha gente que se llega a interesar por ese campo a partir de eventos como este, porque sí. Les los introduce, sí, un poco más al tema.
Que es un poco más farandulero, por decirlo así, el Iberoamericano. Entonces, más que todo le ponen atención entonces los noticieros y todo eso. Pero, y el alternativo ya no tiene tanto como tanta acogida, sino por la gente que realmente conoce el teatro y todas las compañías.
Listo, volveremos más adelante con ese tema.
Volveremos.
vamos con una canción de Estados Alterados, El Velo, y después nos acompañará y Cortinilla, Siloé, de Compañía Limitada. Muchas gracias, ya volvemos. Sí.
¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí. Solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de ti.
Que alguien te encuentre y tú no lo buscas.
programa favorito, Radio Cínica. Para todos ustedes, estamos aquí hablando del tema cultural y un tema cultural que concierne, pero así, encarecidamente a Radio Cínica, es la música. Y pues, como la música de Radio Cínica, ustedes entenderán, es una música abierta y muy incluyente. Sobre todo con las bandas que pongo yo y pues se vayan también, nos auxilien.
Sí, digamos, ese ha sido uno de los puntos como rescatables que dentro del programa, ¿no? Aquí la música sí hay cabida para todos. Entonces, bueno, entonces primero, la música como tal, bueno, la música nos representa, la música colombiana, o por qué tipo de música colombiana, o que pensamos que es colombiana, nos sentimos representados.
Sí, ¿qué géneros, claro, podrían definirse como colombianos? ¿Vallenato?
Podría ser el vallenato.
Cumbia, tipo de corrientes.
Bambuco.
Porro. ¿Sí?
Pero sobre todo no es solo como una música que nos represente, sino que a Colombia, o sea, Colombia en sí no escucha como música, o sea, la música de Colombia se escucha como el vallenato y la salsa, y cada grupo tiene como su música, y la música colombiana en sí es utilizada por otras músicas en otros lugares, por ejemplo la cumbia.
Sí.
La cumbia sí es una música que explotó no en Colombia, sino como en otros lugares, y por ejemplo en el Caribe la explotaron de cierta manera para el son, en Argentina la
tecnocumbia.
En Argentina la cumbia es más, o sea, la cumbia es más popular que acá en Colombia.
Exactamente, como que esa música colombiana,
extrañamente,
eso que se produce acá es más bien recogido por otros músicos y explotado hacia ciertas tendencias. Y quién sabe si eso puede pasar con el rock o con pero, yo no sé.
Digamos, hay que ver una parte que es importantísima hablando de música colombiana como tal, y como es, digamos, la aceptación del colombiano por su música. Porque generalmente, digamos, un tema que se tocó ahorita en el break, y es que generalmente el colombiano, bueno, digamos, no digo como ya la generación de los papás, sino más que todo nuestra generación y hacia abajo, el colombiano tiende como a no identificarse con con el tipo de música, pues con la música colombiana, y a sentirse más bien avergonzado por esa tendencia a creerse o medio europeo o más americanizado. Entonces es como un poquito de falta de identidad, pues de lo que tiene el país y de lo que ha dado el país. Pero digamos, personalmente a mí la música colombiana me encanta, todo el tipo de música, bueno, la mayoría me parece muy buena. Entonces no entiendo por qué se da eso, no sé si es que sean por las nuevas generaciones, por
eso también son auges de medios, o sea, tú no, pues generalmente las emisoras que escuchan los jóvenes, no vas a aprender el radio, vas a escuchar o un porro o una cumbia o...
Claro, claro, pues porque digamos también es la época, pero digamos un vallenato si lo escuchas. Y también se están haciendo cosas interesantes con mezclas de otros géneros y música colombiana. Entonces, pues de pronto también sí hay formas de incluir un poco más a los jóvenes. Y no digo que todo el mundo sea así, porque no, hay mucha gente que puede ser pequeña o no pequeña y le encanta.
Bueno, digamos es que ahí también tiene que ver un elemento que es pues tú hablas del cambio, digamos, generacional en cuanto a los gustos, pero pues obviamente es que la sociedad y como el planeta en el que vivían nuestros papás y nuestros abuelos no estaba como tan globalizado y no teníamos como tan fácil acceso a música de afuera o a otro tipo o a músicas, sí, digamos, verdad, de otros lados. Entonces eso puede ser una, pues como un elemento que también se tendría que tener,
claro,
en cuenta.
Claro, se le abren como más opciones a los jóvenes a que, sí, escojan sus gustos, claro. Eso
y digamos, yo también tenía otro comentario con respecto a eso, es que también saquémonos la idea de que todo por colombiano y por popular que sea, ya tiene que gozar de aceptación. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como en esa cuestión, tampoco se puede llegar al otro extremo de no, no podemos negar lo de nosotros, no podemos negar las raíces, no podemos negar nuestra identidad. Entonces, por esa misma razón, todo lo que hagamos acá nos va a parecer...
No, bien. Claro que sí, en eso tienes toda la razón. O sea, entonces, yo no digo que a todos les guste lo mismo, claro, pero no significa que sea un nivel de avergonzarse, no, es el respeto.
No, no, sí,
porque obvio, me encanta obvio. Lo de otro país, pero en un país es una porquería, no, pues no debería ser así. No,
bueno, pero es que también tú tienes que aceptar que aquí en Colombia se hacen cosas malas. No todo por colombiano tiene que ser bueno.
No, y no solo en Colombia, en todas partes del mundo se hacen cosas muy buenas. Obvio, o sea, es que es una cosa
obvio. Pero entonces tampoco,
muy general.
Pero si hay algo que no me guste acá, yo sí lo puedo decir. ¿Por qué no? o tengo que aceptarlo porque es colombiano. No,
no, no, no, es que bueno, no, sí, es que nadie ha dicho nada de eso, simplemente estoy diciendo que se da esa tendencia a que las nuevas generaciones sean un poco más apáticas a ese tipo de música colombiana.
Entonces, a lo que quiere llegar Fabián es que tal vez no son apáticos es porque no es bueno.
De pronto porque no se le da visibilidad a lo que de pronto se le debería dar.
De pronto igual independientemente de lo que alguien puede pensar que sea bueno, para otra persona puede ser muy malo, ah, claro, y viceversa.
Sí, ahí sí ya se entra en el plano de la subjetividad, obviamente. Sí. Y en cuanto a lo que tú decías de las fusiones,
es que esa palabra, las mezclas, yo dije mezcla, no fusión.
Intentamos no tocar la palabra, pero
yo por eso no dije fusión.
La fusión y mezcla es complicado porque eso también se volvió casi que un fetiche y como un negocio ahí, ¿no? Y hasta cliché, como bueno, entonces yo cojo y un porro, una guabina, un bambuco y lo pongo ahí y le pongo ahí, le aumento el tempo y le pongo arreglos electrónicos y ya soy un folclorista electrónico y hoy me presento en los pub del centro. Digamos Pernet, digamos un ejemplo, o sea, a mí me parece que la música que la hace chévere, a mí me parece chévere y pues uno borracho baila y tal, pero pues voy a contar así una anécdota así lo más corto que se pueda. Hace un tiempo estuve en una charla sobre la masacre de las bananeras. Y bueno, como que unos compañeros que estaban allí en el foro, ellos fueron pues a Ciénaga a pues como a recrear y como a buscar memoria entre la gente. Cuando ellos estaban allá, estaba Pernet. Y Pernet estaba tocando pues como eso que nosotros aquí pensamos que es ultra caribeño y ultra folclórico y como que chimba el folclore y lo electrónico y el encuentro de dos mundos pues. Y esa música la bailaban eran ellos, o sea mis compañeros, lo bailaban los bogotanos. O sea, para la gente de Ciénaga y para la gente del Caribe, lo que hace Pernet no es música entre comillas folclórica. Ya también tendríamos que empezar a desglosar.
En realidad no sería folclórica porque ya no tiene, digamos, que la...
Sí, sí, no, por eso digo que el término... Carga por que eso tiene. Dije que el término, por eso dije folclórico entre comillas. Sí, el término también habría que revisarlo muy bien, pues como con los musicólogos y la gente que haga eso. No, se ríe.
Ahorita hay alguien que nos está escuchando y el muro va a estar lleno de críticas a todo lo que estamos hablando.
No, es risa, sí, hay gente... No, sí, es verdad. Se llama musicología.
Sí, es verdad.
Y... Entonces es eso, o sea, nosotros también pensamos, o sea, tenemos lo que tú dices, de pronto muchas veces no accedemos a la música de la forma más
propia.
Ideal, digamos, entonces nos dejamos también llevar por esa cuestión de las mezclas y lo exótico y eso, y digamos este ejemplo sirve, o sea, para la gente del Caribe lo que hace este man no es como tan... O sea, él no está reivindicando nada. O sea, para ellos no se sienten identificados ni se sienten representados por lo que hace Pernet acá en Bogotá.
Pero qué tan larga esa onda de mezclar los ritmos como folclóricos con los nuevos cosas como instrumentales, como el electrónico. O sea, yo estoy pensando como en las otras bandas, como por ejemplo, bueno, Chucky Town sí es otra cosa diferente que... Pues es como, o sea, está haciendo otra vaina, ¿sí me entiende? Como que está aprovechando otras cosas del folclore de ellos y las están incorporando con ciertos elementos.
Es que, digamos,
o sea, no termina siendo folclore.
De pronto, yo no me he hecho entender también, pues yo no me opongo a que se una la música y que se integre y que uno no tome cosas de hartos lados y las aplique a la música. No. Pues entre más elementos uno tenga, pues más chévere y tiene más visiones y tiene más...
No, y de hecho, ¿sabes una cosa de lo que tú decías? Que en esa parte donde era esa música no lo veían tan chévere, pues no lo veían bueno como lo podemos ver acá. De pronto también se podría centrar un poco más en la gente mayor, donde tienen otro tipo de...
No, lo que pasa es que para ellos, o sea, por más de que Pernet hiciera todas esas mezclas y eso, para ellos Pernet es Bogotá. O sea, para ellos Pernet es la música que le hace es
bogotana.
La visión que tiene el rolo del cachaco, como ay, el rolo del costeño, como ay, tú eres súper chévere y súper exótica, entonces cojo tus ritmos y les pongo acá electrónica y me lleno de plata haciendo con mis DJ set.
Con los de gente que será el DJ school.
Sí, entonces es que ellos no se sentían identificados con eso. Para ellos la música de ellos, digamos, vale y tiene valor por sí misma.
Sí. Exacto, yo quiero llegar a ese punto y es que tal vez en el momento en que ya empiezo como a mezclar, perdón por la palabra, ya empieza a perder ese carácter folclórico, o sea, ya empieza a perder como toda esa carga que tiene el ritmo musical y de dónde viene y todo lo que lo, como toda esa pregnancia que tiene por detrás, claro. Y al el momento de mezclar ya dejó de ser lo que era y es algo nuevo, se convirtió en algo nuevo.
Pero claro, independientemente de eso, no, sí, o sea, yo no digo que esté... que estén en desacuerdo con eso, no, para nada, o sea, yo no voy a entrar en discusión con eso, no significa que yo me solo sea cegada a la música colombiana y no me guste nada de afuera, porque es totalmente falso. Lo que yo digo es, ¿verdad?, que nos guste o no nos guste, o les guste a ustedes o no les guste, digamos, ese tipo de mezcla, otra vez traigo la palabra, también genera un pro, unos pro, y es que de cierta forma está siendo como una muestra de lo que es la música colombiana, así, así claro, sea claro, con claro, otras cosas.
O sea, sirve, digamos, como apertura.
Y se le mete a esa parte claro, joven, y es bueno, por claro, eso es bueno. Entonces de pronto puede crear en algunos, no en todos, como bueno, ¿y de dónde vendrá esa vaina? Claro. ¿Y qué ritmo será en verdad?
Claro, el problema,
y habrá un poco más de
problema,
conocimiento.
El, bueno, problema, no, pero... digamos, sería, el problema sería, digamos, cuando en el momento en que se piensa que la música del Caribe... en su esencia es lo que hace Pernet. Ese sería el problema.
Sí, eso sí,
ese
eso
sería
sí,
el problema.
Sí.
O sea, cuando por, digamos, por detenerse más en las nuevas tendencias, se olvida que todo eso es un proceso y todo eso es un
proceso.
Un devenir. Se llegó ahí por algo. Se llegó ahí por algo. Entonces, como que.
Bueno, sí, estuvo bastante interesante aquí el debate, pero ya tenemos que continuar
con el corte musical de.
Uy, esto, ¿de uy, quién? Esta es una bandota.
¿Una bandota?
Sí. Es una banda de acá bogotana y se llama Hora Local. Y la canción se llama La Chica de Chernobyl.
Ah, listo.
Y ya regresamos con más Radio Cínica.
Hacia aquí, sienten el calor que sube desde que más dentro allí. La chica de Chernobyl huye de su hogar, radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Son nocivos, igual que su respirar. Sus bronquios restringidos, ella tose sin parar. La chica de Chernobyl huye de su hogar, radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Hacia el mundo occidental, la barrera de Berlín, de manera accidental, ella cruza sin afán. La chica de Chernobyl huye de su hogar, radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. Salada de Milán tiene una carga letal, sin energía nuclear, porque el mundo es de cristal. La chica de Chernobyl huye de su hogar, radioactiva el automóvil, ya no puede procrear. We'll be right back.
emociones.
Bueno, ahora vamos con Mar de Emociones con don José Donoso.
Gracias, Diana. Y tres Mar de Emociones, como siempre, tres oleadas de placer. La primera es política. Sergio Fajardo se adhirió a la vicepresidencia de Mocus. Señor Mocus, por favor, defina cuál es esa vaina del Partido Verde, su andada dividiendo a este man, a este alcalde de Bogotá aquí, por ejemplo, Peñalosa. Peñalosa que tenía que estar haciendo al lado de Lucho Garzón. Bueno, ahí ya terminó mi parte política. Ahora mi parte cultural. Ángela María Cano es una Rebeca. ¿Ustedes sí conocen a esa señora?
Recuérdame, de pronto en algún bar.
Esa señora se empelota. Pues no se empelotaría como para el gentilicio del país. Pero no, la señora se desnuda y hace como un performance bien hecho de esas estatuas que se montan ahí en la 26. Y o sea, es la Rebeca porque es una estatua que acompaña a los bogotanos de 30 años. Y pues me parece que la señora tiene un espacio en el arte bogotano. Y mi tercer mar de emociones es que volvió el invierno a Bogotá. Y eso lo esperábamos harta gente, porque este clima de pueblo que nos acompañó 4 meses fue terrible. Y gracias.
Pero es que, bueno, empezamos por todo.
Empecemos por...
Empezamos porque lo de clima de por el clima de pueblo, sí, sí, ya...
Pero es que este clima, pero es que 2 días y fue un mar, ese sí fue
un mar,
una cosa
sí, no, loca. Hasta mar de emociones, espera
Bogotá,
que no.
Bogotá es un mar de emociones. Sí.
Pero esperamos que, mar de emociones, esperamos encarecidamente que no tenga consecuencias para los bogotanos.
No, ya las ha tenido. Lo que pasa es que Bogotá tiene ese problema, o sea, es que no puede ser normal. O llueve mucho o hace mucho calor, o hace mucho calor en el mismo día y al otro día y al segundo ya está haciendo una tormenta increíble. Entonces hay un problema que no se equilibran bueno, pero bien
si,
las cosas.
A mí sí, por lo menos, si me dan, bueno, yo hablo por mi persona. Si a mí me van a elegir, yo sí prefiero el frío y prefiero andar con
saquito. De acuerdo, yo prefiero andar con saquito que andar calentando.
Hay abrigas, hay chaquetas, hay abrigos, hay capuchas, hay capas, hay
botas machitas.
Todo, hay botica pantanera.
Sí.
Todo. Pero en cambio, cuando usted hace el calor, uy, no. De salir a clase. Llego a clase en Sisa y en Bermuda y no me dejan
nada entrar. Más ya para que las chicas bailas se vuelvan más bailas.
Uy, sí, no estamos en tierra caliente, mercados, por niñas.
Aparte, me parece súper bonito que las niñas otra vez se vuelvan a poner medias
y abrigo.
Porque es que ya estaban con la actitud de me pongo jean y no medias y zapatico bajito. Y medias no. Y no estamos en Melgar, estamos en Bogotá, madre.
Bueno, ¿y qué les parece lo de la chica que se pues que hace ese performance?
Pues la verdad yo no la conozco.
Yo tampoco.
Es que yo la vi un día y yo dije, bueno, esta mujer, o sea, la
deja. ¿En dónde los hace?
Los hace en el frente del edificio de Avianca. Ella como que se coloca una, ¿cómo se dice?
Pero un momento, contextualizarnos un poco, ¿la señora es señora o es una joven?
No, tiene
30
años. ¿Ustedes han visto la estatua de la Rebeca que queda en la 13:26?
Sí.
Ella trata de reflejar eso, o sea, ella solo muestra el busto.
¿Y le preguntaste? ¿Le hablaste?
No, yo vi fue un artículo en El Tiempo, pero yo la había visto antes porque yo trabajo en el centro.
Y no, trabajas en el centro y no fuiste capaz de ir a preguntarle nada.
Es intimido. No, pero es que
la chica ya no puede hablar.
O sea, ella sí, además está haciendo su performance, yo no puedo ya la
toca ponerle una moneda. Y toca ponerle monedita y se mueve.
Estatua,
¿y pide plata?
¿Y se mueve?
Pero no pide plata como para esto, o sea, como para de negocio. Ni para mantenerse, sino como plata, como para comprar la
como
pintura.
Como para gastársela.
No, como
para sus gastos personales.
No, como para la pintura y como para los pasajes, porque es una niña.
No, pero muy. Entonces hay que. Los invitamos entonces en el, sí, el Murillo Toro, ¿no?
Y al frente, sí, frente del edificio parque, de Avianca.
El parque
Santander, antigua parque. Plaza de las Hierbas.
Eso. Ahí, adelantico del Museo del Oro.
Listo, ¿y qué les parece lo de Sergio Fajardo con Natanael Mocus? ¿No les parece que el Partido Verde sí es como ambiguo políticamente?
Bueno, pues no, o sea, de hecho es una excentricidad que Mocus esté en el mismo partido con Enrique Peñalosa. Eso sí, ya hay, de entrada ya ahí hay un cagadón. Y ahora meter a Fajardo en ese combo es como cuando en Los Simpson en Tommy Daly metieron a Pucci. Como que no pega, ¿cierto?
Sí, como que hay ahí.
Me cuesta. Sí, como que Fajardo. Fajardo tiene rabo de paja. A Fajardo lo mantuvo. Bueno, ya que me estoy metiendo en arenas duras, pero Fajardo le ayudó la don Bernabilidad. O sea, Fajardo en la alcaldía de Medellín tuvo amiguitos de dudosa.
Pero
moral,
insistió
un montón que no.
No, sí, ni siquiera dudosa, sino comprobada. Entonces me parece que por el afán de intelectualizar la política en Colombia, se está perdiendo como el norte. Porque no, porque si es por la intelectualidad, pues Fujimori era matemático también.
Sí.
O sea, a mí me parece que Mocus es un, bueno, más allá de hacerle propaganda y todo eso, a mí me parece una persona brillante, inteligente, pero también tendría que definirse muy bien y tendría que rodearse mejor aún.
Además, Fajardo insistió un montón que no iba a ser alianza.
Y como con coherencia. Eso es lo que me parece que ha faltado. A lo mejor Mocus es buen candidato o no, eso ya lo juzgará la historia. pero sí falta coherencia. De hecho, de que el partido, en el mismo partido esté él y Enrique Peñalosa, ya es la incoherencia.
Pero una más cosa, grande. Yo la verdad de política sí no me meto mucho, pero hay una cosa, es que independientemente de la gente que esté conformando el partido, y eso ha tenido una acogida grandísima del Partido Verde, ¿no? En especial por la parte de los jóvenes.
Los jóvenes están súper incluidos
en eso.
Sobre todo por las nuevas tecnologías, o sea, como que si fuera por país, o sea, si fuera, o sea, si el presidente se eligiera por Facebook ya hubiera ganado Mocus.
En un evento,
o sea, como que el 80% de mis amigos ya no tienen foto de perfil, sino es un girasol. Sí. Al principio pensé que es que estaban vendiendo aceite todos. Y yo, uy, ¿qué es esto? Sí, no, y como que todo el mundo sí se ha puesto como en esa, como en la tarea, y está bien, pues cada uno tiene como su mecanismo de coacción. Pero sí, digamos, en cuanto a lo de Fajardo y Mocus, a mí sí me parece que eso no va. O sea, es una jugada a la larga política. A la larga es política.
¿Y si creen que quede Mocus?
Y la gente que piensa que Mocus está como en un escalón por allá arriba y soy súper intelectual y estoy alejado, digamos, de algunas de las dinámicas empleadas por los políticos, están equivocados. Mocus también es político. De diferente forma, pero miren. A mí me cuesta muchísimo trabajo entender que tiene Mocus y Fajardo en común. No, sobre todo por el nivel, o sea, sobre todo por los ejemplos. Es que usted en el discurso puede decir muchas cosas, pero el ejemplo. Nomás compare las alcaldías, compare las alianzas, compare quién financió las alcaldías y las campañas de cada uno y quién las sostuvo.
Sí, yo también creo que al Partido Verde le falta definirse. Igual también.
No, claro, pueblo... que sí tienen cosas en común.
No, pero pues.
Llegar al poder y tener más plata.
No, obviamente tendrán muchas cosas en común, o si no, pues no se podrían ni ver, ¿no? Pero sí falta coherencia. Bueno, pues es que esto es Colombia, de todas formas. Antes.
Bueno, vamos ahí con nuestro tercer y último corte musical, con la rebelión de.
Yo de Arroyo.
Los clásicos Yo de Arroyo.
Tu tío ya.
Les va.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Y a su
Bueno, volvimos aquí con el programa favorito de toda la parcial. Pues porque no están escuchando, es porque les gusta. Entonces estamos aquí en los comentarios finales, pero comentarios finales es que nos vamos con el monstruo, con el que origina todo esto. ¿Quiénes son los que son los poseedores de la cultura en ese país?
Bueno, pues si llegamos y pues si mantenemos el orden en el que hicimos el programa, tenemos que hablar primero del teatro y bueno, volveríamos a tocar el punto que está el festival. Este es como el que encierra toda la movida del teatro acá en Colombia, la Fundación Teatro Nacional. Y pues también está como el Ministerio de Cultura y otras, pues como otras instituciones.
Yo tengo una pregunta.
Y ese es el...
¿Quién organiza Rock al Parque?
La Orquesta Filarmónica.
Ah, ok.
De Bogotá. Eso también es una cosa que...
como...
un poco extraña, ¿no?
¿Sí?
Pero son como en ese... como en la cuando se reparten las tajadas, entonces tiene que cargar con el patito feo alguno, como quién va a sacar plata de Rock al Parque del presupuesto que ya nos aprobaron. A ti te sobra tanto, bueno, hay 53 millones para Rock al Parque, los pagaste. Y bueno, entonces como que se reparten los festivales, pero digamos, eso no sé si será verdad, o sea, verdad, mentira, pero es que sí, eso le ha servido un poco como que oxigenó el festival. Porque Rock al Parque estuvo a punto como de irse al carajo. Es como que desde que lo cogió esta... Además, la Filarmónica, de hecho... bueno, pronto estoy diciendo una burra, si quieren escribanme grosería. Pero la Filarmónica o una de estas orquestas bogotanas iba a desaparecer. O sea, como que el distrito, no sé quién, es el que autoriza los presupuestos anuales y les iba a quitar el de ellos. Entonces la única opción que les dio... fue eso, como hacer
alianzas. Adoptarlo.
Sí, como hacer alianzas entre varios focos de cultura de Bogotá para que no desaparezca. Entonces ahí, digamos, ¿hay instituciones encargadas de manejar y administrar la cultura en Colombia? Sí. ¿La hacen bien? Eso ya es un debate.
Entonces, por ejemplo, en la pintura sí la tienen como el Banco de la República y el Museo Nacional.
¿Por qué te ríes? ¿Qué hiciste allá?
Que en el Banco de la República... No, yo que trabajo allá.
Sí, robándose la plata.
No, ya. Jamás.
Señores contribuyentes, yo no sé cuánto se gana este tipo, pero eso sale de sus bolsillos.
Sí, pero no, de todas maneras, sí es algo como que sí, como que marca una tendencia, y es que el Banco de la República, así como, pues para las exposiciones y para toda la cosa itinerante del arte en Colombia, sí tiene un gran poder como en el manejar como toda la parte artística, pero como con las cláusulas también que le dan los artistas. Por ejemplo, Botero no es Botero chévere, o sea, Botero no es que viene y regaló las obras porque a él le gustan, sino él colocó en la cláusula que a él no lo podían desmontar de las paredes del Museo Nacional. O sea, Botero mismo se inmortalizó en la historia del arte colombiano.
Exacto.
O sea, él se colocó ahí en la posición, no es que Botero sea un artista en el higüemadre, no, pues de pronto sí tendrá alguna otra cosilla, o sea, pintará uno que otra buena plancha, pero el tipo no es más importante que Biderman, no es más importante que muchos otros artistas que sí están como más relegados en lo que la gente piensa que es.
Por lo menos aquí en Colombia, en realidad es muy poca la gente que le gusta Botero. Muy poca.
Sí, es como más un artista que tiene una exploración como por afuera, como que...
Pero miren que en la parte cultural, pues no solo se puede hablar de música, de pintura, también hay una exploración buena en la parte de danzas. Aquí hay varias academias, varios lugares.
Sí, hay compañías de salsa que ganan hartos torneos en ESPN.
En ESPN tenemos a los salseros colombianos.
A los caleños.
A la niña.
Contra los japoneses.
Sí, que no importa.
Sí, claro, el colombiano le gana en salsa al japonés.
Ah, sí, es que mete tres vericas antes de salir a bailar y eso, señor, no le queda
grande. Sacaron de las mechas de Juanchito y lo llevaron a ESPN.
No, pero sí hay cosas buenas, digamos, Ballet Tierra Colombiana, está el Ballet de Sonia Osorio, está el Ballet de las Américas, y son ballets que admiten gente que quiere aprender, pero también hay gente muy buena, que son los profesionales, que generalmente son los que hacen realizan giras, sí, digamos, por Europa, y hacen muestras de música, pues de bailes típicos colombianos, y también hacen otro tipo de muestras que ellos mismos inventan, y... yo hablo también que ellos en esa parte de danza están haciendo mucho énfasis en la parte de la inclusión, digamos, a la gente en condición de discapacidad. Hay un ballet que se llama Asnat, que es danza al revés, que hace muestras con personas en sillas de ruedas, y uno se imagina, pues, uno cómo se puede imaginar una persona bailando en silla de ruedas, a pesar de que uno no se lo ni se lo imaginaría, hacen cosas súper interesantes, muy muy interesantes, y de hecho ellos estuvieron hasta en Cartagena haciendo muestras, y ha impactado hartísimo, pues, porque eso es algo que no se ve comúnmente. Entonces, digamos que la parte cultural es muy 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 bueno que incluya gente que aparentemente no puede participar en eso.
Igual es que también ahí tenemos que ver otra cosa, es que muchas de estos espacios culturales, bueno, ya quedamos en que algunos están como dominados por ciertos factores, pero hay unos que son pues como alternos, porque es que la palabra alternativos es tan chic, tan fastidiosa.
¿Alternativo?
No, alterno, que algo es alterno, ya, bueno, como otros, y que uno muchas veces ni sabe, lo que tú hablas por lo menos de la danza, también pasa en la música. Aquí hay muchos conciertos, muchas academias, muchos espacios en los que, por lo menos en la Gilberto Alzate, ahí hacen seminarios, hacen charlas, hay muchos espacios que la verdad es que uno no sabe que existen.
Sí, con materiales diferentes, con elementos que nadie se imaginaría, digamos, que se pudiera nuevas. Hacer música, o gente que uno nunca se imaginaría que pudiera hacer música de diferentes formas. Entonces es súper chévere que por esa parte cultural se rompa un poquito como las limitaciones aparentes que hay, y se puede incluir mucho más a la gente. Chévere que se pueda mostrar la cultura a todo el mundo.
Y también hay, y por lo menos hay mucha de esa cultura que no, o sea, como que no aprovechamos, es porque también nos falta como salir a buscarla. Siempre queremos es como que nos aparezca así la valla grandísima donde dice Festival Iberoamericano, y con la cara de Fanny Mickey, cuando hay otras cosas que si las buscamos las encontramos y nos podemos también como nutrir de todo.
Exacto,
eso.
Exacto, lo que hablábamos un poquito de pronto en el programa anterior sobre las mujeres, que las que más sobresalían eran, digamos, los ejemplos menos óptimos a seguir. Lo mismo pasa, digamos, en este ámbito. De pronto lo que más se muestra no es lo mejor, y lo que maneja un más bajo perfil, pues son cosas interesantes que sí deberían ser un poco más exploradas y mostradas a la gente.
Y bueno,
les estamos dando como la despedida a ustedes, nuestros oyentes, que cada 15 días pues nos piden y nos aclaman.
Esperamos que la Semana Santa haya sido buena, haya tenido sus frutos de recogimiento,
mucha reflexión.
Sí.
Que de hecho hay gente que ya está reclamando que quiten la Semana Santa, porque no creen.
Pero
aún así descansan y disfrutan de los días vacacionales.
Es que, eso sí es tan típico de nosotros. No, sí, que no tenga el carácter religioso que ha tenido siempre, pero pues que nos den la semana y descansemos como sí, dos como, semanas de receso, como porque sí. Dice,
yo no creo en nada, pero hijo de puta, si me quitan el jueves y el viernes voy y peleo a sí. Haya que pelear.
Al Ministerio de Trabajo.
Paramos la séptima, eso los dos buses otra vez vuelven a parar. Y nos le encendemos a piedra.
Eso son ganas de molestar, ¿no? Porque la protesta, ¿qué les afecta? Antes les está dando algo bueno, crean o no.
Sí, eso sí es cierto.
Igual, así no estén de acuerdo, igual disfrutan de los días que les dan, entonces.
Pues por lo menos es algo, como que a uno. Pues bueno, un estudiante sí, como que tiene varios espacios para revitalizarse, pero pues.
No, un estudiante como tú.
Sobre todo usted, se revitaliza cada 8 días.
No, sobre todo un empleado que pide vacaciones, sobre todo para esta fecha, es que los empleados piden las vacaciones para que les coja Semana Santa y les coja los días, como para al menos tener como un mes en esos 15 días hábiles que les toca.
Pero bueno, si votaste, tienes mediodía. Si votaste,
haciéndole trampa.
Siempre se le trampa, pero es que toca porque...
Pero bueno, ya casi no, pero por lo menos tenemos nosotros el consuelo que se viene vacaciones de mitad de año y semana de receso.
Uy, qué chévere. Sí, es que la vida del estudiante es muy sabrosa.
Sí,
y también... Hay
otra cosa que se nos olvidaba. Después de escuchar a Joe Arroyo, escuchamos una canción que se llama
sí.
De lo sutil a lo innegablemente necesario. Casi nos toca otro programa.
Para decir casi un nombre.
Sí.
Es de una banda que se llama Positink, que es de hardcore, y es de nuestro amigo
Mapuche Meneses
y un combo de desadaptados iguales a él.
Sí, gente mal.
Gente, exacto, gente que no le sirve la Semana Santa para nada.
Comentarios con cariño.
Gente que no hay iglesia. Y hay todas las bandas que tuvimos hoy, pues fueron producidas por esta tierra. Esta tierra entre dos ríos y dos mares.
No mentiras. Pues le, como que recomendamos esa banda y pues ahí en el, creo que en Facebook vamos a poner el MySpace y todo eso para que el que quiera comentar y chismosear qué es lo que hacen.
Y les recordamos a todos que tienen la posibilidad y la invitación a que opinen más sobre los programas y a que si quieren propongan temas que les parecería interesante tocar y den como comentarios que les gustaría que pues que de los cuales habláramos dentro del programa.
Críticas.
Sobre todo en esta parte cultural que es tan amplia.
Claro, cada uno, a lo mejor para alguno el Festival de Teatro sí engloba toda la cultura colombiana, pues escríbanos ahí y díganos por qué le parece eso.
A lo mejor para alguno no hay cultura en Colombia.
A lo mejor,
la única cultura colombiana es la canción de inicio de Soy Colombiano y Sirve Mi Vida.
Exacto, entonces pues lo que quisimos fue un poco rescatar a grandes rasgos como aspectos de la cultura o lo que entendemos como manifestaciones culturales en Colombia y ya.
Y ya, los esperamos dentro de 15 días con nuestro nuevo programa, otra vez. Volveremos otra vez. Y dándoles la despedida. Gracias a todos, gracias a Luisa por haber asistido, gracias a Fabián y gracias a Diana.
Y terminamos con
Ay, Qué Dolor. Con Ay, Qué Dolor de la derecha. Esa canción aquí en Colombia debe gustar harto.
Sí.
Y el nombre del grupo también debe gustar harto acá en Colombia.
Sí.
La canción Ay, Qué Dolor de la derecha.
Bueno, hasta luego, gente de Radio 5.
Hasta luego.